Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, hemos llegado al final de la semana, comienza la mañana de COPE en este 5 de junio y aquí no hay nada mejor que madrugar en domingo. Jornada que llega con nubes en el norte peninsular, en el Cantábrico, en el norte de Navarra, también en los Pirineos, con posibilidad de precipitaciones débiles y ocasionales. En el resto, sol y calor, con máximas por encima de los 30 grados, no solo en Andalucía, también en la región de Murcia, en Zaragoza, en Valencia o en Lérida, donde hoy está previsto que lleguen a los 34 grados. Suben las temperaturas diurnas en la zona de Levante y también en el cuadrante suroeste de la península, Huelva, por ejemplo. Y en este domingo de Pentecostés, hoy hay que detenerse en Almonte y en la aldea del Rocío. Es un día muy especial en el calendario rociero. A las 10 de la mañana en el Real del Rocío, el obispo de Huelva preside la misa de Pentecostés. Asistan todas las hermandades filiales con sus sin pecados junto a la hermandad matriz. Y en la madrugada ya del lunes llegará uno de los momentos que más pasiones levanta. Es el salto de la reja que vas a vivir en directo en la cadena COPE en un programa especial de la noche dirigido por Adolfo Arjona. El salto de la reja que se produce entrada la madrugada, no hay hora exacta. El último fue a las 2:48, que es cuando el sin pecado de la hermandad matriz llega a la ermita. Tras ese momento de máxima tensión, también de emoción, los salmonteños sacan en procesión a la blanca paloma bajo el sonido de las campanas de fondo. Y la Virgen del Rocío, que va a visitar uno a uno todos los impecados de las hermandades rocieras. Son 120 llegadas desde toda España en lo que se ha denominado el Rocío del Encuentro o del Reencuentro. En la aldea del Rocío viven habitualmente unas 1.700 personas y este fin de semana se supera con creces el millón de visitantes. Es el fervor y la pasión, la devoción mariana y la tradición. Había muchas ganas y es otra señal más de la vuelta a la normalidad. Estamos en Andalucía, en el primer fin de semana de campaña electoral, en la que se ha colado un debate con un problema de fondo que no es exclusivo de esta comunidad. En un país como España, con una tasa de paro general por encima del 13%, en un país como España, en el que el desempleo entre los menores de 25 años, es lo que llaman paro juvenil, roza el 30%, se multiplican los sectores en los que falta mano de obra. Ahora que ha empezado la campaña turística de verano, se está hablando mucho de la hostelería. Se estima, según datos de la propia Seguridad Social, que antes de la pandemia este sector empleaba a cerca de 1.700.000 personas. Los cierres, los ERTEs, las condiciones laborales, en ocasiones precarias, han hecho que en ese dato a día de hoy falten 50.000 camareros. No es el único sector. El del transporte también arrastra un importante déficit de personal. La patronal de mercancías por carretera apunta que faltan 15.000 conductores para cubrir la demanda actual de trabajo. Y advierten de que va a seguir subiendo porque no hay renovación y la media de edad de los transportistas se sitúa en los 50 años. Luego está la agricultura, donde pasa más de lo mismo. A finales del pasado año, en una encuesta del Banco de España, un 40% de empresas agrícolas reconocieron que tenían muchas dificultades para encontrar mano de obra. Y en la construcción algo muy parecido. Según datos oficiales, en conjunto en España, hay que decir, ya no por sectores, en todo el conjunto del mercado laboral, en España hay 110.000 puestos de trabajo sin cubrir. Ese es el problema al que se enfrentan muchas empresas que demandan trabajadores cualificados y, en su defecto, con la formación suficiente para poder desarrollar un determinado puesto sin necesidad de un largo periodo de formación. El problema no es nuevo, ni mucho menos, aunque se agrava por momentos, y eso ha llevado al gobierno a lanzar un globo sonda. Eso es marca de la casa de Moncloa, cuando quieren introducir algún cambio que saben que va a generar controversia. Primero lo filtran con brochazo gordo, sin mucha precisión, a ver cómo respira el personal. El gobierno de Sánchez quiere solucionar este déficit de mano de obra en determinados sectores recurriendo a inmigrantes. Para ello estudia una reforma del reglamento de extranjería para favorecer la contratación en los países de origen y facilitar papeles vía permisos de trabajo especiales para aquellos que están instalados en España de forma irregular. Lo confirmaba la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Se trata por parte del gobierno de hacer un equilibrio entre que efectivamente las personas que vengan a nuestro país lo hagan bajo las condiciones de un contrato de trabajo, que esté ordenado, y que por otra parte podamos atender necesidades del mercado laboral, que en este momento hay dificultades para poder abastecerlas.
Está claro que tendrían que modificar el reglamento de la ley de extranjería. Y no sabemos más, no aclaran mucho más sobre el cuándo y cuántos podrían regularizarse mediante esta vía, no lo precisan. Andalucía, decíamos, es una de las comunidades más afectadas por la mano de obra, sobre todo ahora que se ha abierto la campaña turística, con unas expectativas fabulosas, incluso por encima de la ocupación y del registro de extranjeros que había antes de la pandemia. Y por eso su presidente y candidato a la reelección, Juan Manuel Moreno, no se opone a esta medida, aunque pide más explicaciones y que ese plan se haga de forma consensuada con las comunidades autónomas.
Yo lo que pediría al Ministerio, en una materia tan sensible como es esta, que rápidamente convocara la conferencia sectorial de las comunidades autónomas para que nos traslade exactamente en qué consiste, cuál es la letra pequeña, qué se quiere hacer, qué ventajas, qué inconvenientes.
Esta es la postura del PP. La patronal y los sindicatos no se ponen de acuerdo, mientras los empresarios, las distintas patronales afectadas, como la de la construcción o la de la hostelería, apoyan la medida. Los sindicatos tradicionales dicen que es clasista. Habrá que esperar a ver si Podemos no abre un motivo más de conflicto con sus socios en el seno del gobierno. Aquí habría que analizar el problema de fondo. Y no solo hablar de las condiciones laborales, que en algunos de estos sectores son especiales, eso lo sabemos todos, y que en otros directamente son precarias. Pero no solo hay que centrarse en eso. Habría que hablar también del exceso de titulitis en España y, cómo no, de los subsidios que hacen, en algunos casos, más atractivo cobrar sin trabajar o cobrar ese subsidio, por pequeño que sea, complementarlo con la economía sumergida, lo hace más atractivo que acceder a uno de esos puestos demandados pagando impuestos y hacerlo conforme a la legislación laboral. Y en Ucrania, la guerra avanza sin control. Son los helicópteros rusos destruyendo una base a las afueras de Odessa, en Ucrania. Desde el Kremlin aseguran que en esa base instructores extranjeros han entrenado a militares ucranianos para disparar obuses de largo alcance. Esta es la otra guerra, o una de las muchas guerras, la de la información de parte, que en la mayoría de los casos no deja de ser un punto de desinformación. Y luego está el control de las reservas de cereales y de fertilizantes. Para que te hagas una idea, entre Rusia y Bielorrusia controlan el 45% de todo el mercado mundial de fertilizantes potásicos. Esto lo saben bien los agricultores. Son muy importantes para la buena salud de los cultivos, protegen frente a enfermedades, plagas, incluso sirven para minimizar los efectos de la sequía. Bueno, pues casi la mitad de estos fertilizantes potásicos los controlan entre Rusia y Bielorrusia. De esto se ha jactado el propio Vladimir Putin en las últimas horas. Sabe que es una forma de tener controlado a buena parte de Occidente. Como también tener bloqueadas en Ucrania las reservas de cereales. Y cuando le preguntan, él dice que no tiene nada que ver, que los problemas en el mercado mundial de alimentos se arrastran desde la pandemia. Ahora sí, dice que no, a ellos no les compran los fertilizantes, y si no se los compran, dice Putin, en un nuevo ejercicio de cinismo, suben los precios y también
el de los productos agrícolas.
Esto es una cosa que se aferra a otra y Rusia no tiene absolutamente nada que ver. Nuestros socios han cometido muchos errores ellos mismos y ahora buscan a alguien a quien culpar y, por supuesto, Rusia es el candidato más conveniente en este sentido.
Putin nunca tiene culpa de nada. De hecho, a la invasión y a su guerra la llama operación especial. Así que con estos eufemismos hay que explicar poco más. Y hoy, a las 3 de la tarde, hay que encender la radio, hay que sintonizar Tiempo de Juego de la cadena COPE. Se paran los relojes porque juega Rafa Nadal.
Está en una nueva final, pues evidentemente después de todo lo que llevamos pasando estos últimos meses, para mí es increíble. Un éxito importante y generarme otra oportunidad aquí de competir el domingo, pues significa muchísimo, ¿no? O sea que vamos a hacer las cosas de la mejor manera posible para darme las opciones que se puedan el domingo.
Rafa Nadal aspira a conquistar su 14º Roland Garros y lo hace con 36 años recién cumpliditos esta misma semana. Es el segundo finalista más veterano de la historia del torneo. Hay que remontarse a 1930, cuando un estadounidense que se llamaba Bill Tilde, de 37 años, llegó a la final. Pero si Rafa gana esta tarde, será el campeón de mayor edad. La narración de esta tarde, desde la pista central de Roland Garros, como siempre en directo, en el Tiempo de Juego de la cadena COPE, con nuestro Ángel García. ¿Cómo llega a esta final el tenista balear? Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Pues don Rafael Nadal Parera llega bien. Llega bien, pero un poquito cansado, porque él mismo nos reconoció que en el partido del viernes ante Zverev tuvo un momento ahí de bajón, de 4 o 5 juegos que se sintió absolutamente vacío. Y luego las condiciones, claro, que son muy duras. Se prevén las mismas para hoy. Lluvia, techo cerrado. Además, por los lados la pista sí que está abierta, con lo cual la humedad sigue entrando y con el techo se condensa aún más y eso perjudica claramente el juego de Nadal, porque su bola no muerde igual y no hace el mismo daño. Pero dicho eso, si no confiamos en alguien que ha ganado aquí 111 partidos de 114 que ha jugado, así que si me lo preguntas, en términos generales, llega bien.
Bueno, pues con eso nos quedamos. Llega bien y una vez más hay que confiar en don Rafael Nadal Parera. Así viene este domingo, 5 de junio, en el que están pasando más noticias que te voy a contar en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Atrincherado.
Así pasó casi 7 horas el detenido de 43 años en el municipio madrileño de Coslada, que amenazaba con hacer volar su casa y a su hija de 15 años. Su otra hija de 12 consiguió escapar. Ha sido detenido y se le acusa de secuestro y malos tratos.
4 fallecidos.
En lo que llevamos de fin de semana en las carreteras españolas, en 3 accidentes mortales de Madrid, Valencia y el último en Zamora, en el municipio de Corrales del Vino, donde un vehículo se ha salido de la calzada y 2 personas han muerto.
Más del doble.
Es lo que pagamos por la luz hoy con respecto a hace un año. El megavatio hora se sitúa en los 193 euros de media, con picos de 245 euros entre las 10 y las 11 de la noche. El mínimo, aunque sigue siendo también cerca del doble, será a las 4 de la tarde.
Decíamos ayer que no deberíamos acostumbrarnos a los disparados precios en los combustibles, tampoco en el de la luz. Estamos a 5 de junio y todavía no ha entrado en vigor ese tope al gas que se utiliza para generar electricidad. Una promesa del gobierno que fue aprobada en Consejo de Ministros, que se le envió a Bruselas, que nos dijeron que ya este mes de junio lo notaríamos en la factura, pero que ya digo, domingo 5 de junio y todavía Bruselas no ha dicho nada, todavía no ha autorizado ese tope al precio del gas que se genera para que se utiliza para generar la electricidad. Clausura
del centro de vacunación del Palacio de los Deportes de Madrid, que cierra hoy sus puertas tras más de 1 millón de pinchazos. Ha estado operativo más de un año y ahora sus sanitarios serán trasladados al Hospital Isabel Zendal.
Broche de oro
al jubileo de Isabel II, que hoy pone punto y final con el gran desfile que conmemora los 70 años de su reinado. 20.000 personas disfrutaron anoche de un concierto histórico que la monarca inauguró a través de una pantalla desde el Buckingham Palace.
Inundaciones.
Las intensas lluvias del huracán Agata que asolan Cuba ya han dejado al menos 3 fallecidos y miles de evacuados. Además, en las últimas horas se han notificado centenares de derrumbes en La Habana. En total hay 125.000 hogares afectados.
Así ha comenzado la mañana del fin de semana de COPE de este domingo, primer domingo del mes de junio. es 5 de junio. Y te vamos a acompañar, ya sabes, hasta las 8:30.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, te acabamos de mencionar lo que vamos a pagar hoy por el precio de la electricidad, que es el doble que pagábamos hace justo un año, fecha en la que ya había comenzado a escalar el precio de la electricidad. De los carburantes, sí ha sido a repostar en las últimas horas, no te tenemos que decir nada. Por encima de los 2 euros de media la gasolina 95. Pero es que la cesta de la compra cada vez es más cara. Tenemos muchos indicadores que lo confirman, pero el mejor indicador eres tú cuando vas a comprar al súper. De hecho, cada español gastará este año de media 200 euros más para llenar la nevera. Esto supone para una familia numerosa más de 1.000 euros solo en la compra. Según los datos, esto es novedoso, según los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, tan solo el precio de los alimentos ha subido casi un 23% en un año. Rubén Prieto.
En el mes de mayo los precios han continuado su ascenso, sobre todo los cereales, vegetales, lácteos, en definitiva muchos de los alimentos que son básicos en la lista de la compra de cualquier familia. En COPE hemos salido a algunos supermercados a comprobar de primera mano la opinión de los clientes. ¿Qué ha subido realmente? Nos lo cuentan ellos.
Sí que se nota que había un alza bastante importante, a lo mejor un 9% o 10% según los productos. El aceite es de las cosas que más ha subido.
Los plátanos cuestan casi 50 céntimos más que hace un mes y en general productos básicos como es el pan, el arroz, la pasta. Me estoy gastando más dinero de lo que me gastaba hace un par de meses.
Compra habitual está carísimo.
Recordemos que en el mes de mayo los precios subieron un 8,7% en términos interanuales, mientras que el índice de precios de consumo acumula una subida promedio anual del 8,1% en España. Unos datos que reflejan lo caro que nos sale llenar nuestra cesta de la compra y lo difícil que está sin ahorrar a final de mes.
Bueno, te he hablado del precio de la gasolina, el litro del gasoil, del diésel, también ha experimentado un incremento, ahora mismo está en 1,91 euros de media frente al 1,43 euros de hace un año. En COPE hemos visitado varias gasolineras en las últimas horas, hemos hablado con César, estaba repostando en una estación madrileña y echaba sus cuentas.
Actualmente me cuesta llenar el depósito de mi coche unos 70 euros, que son pues 15 o 20 euros más de lo que pagaba el año pasado. Las fórmulas de ahorro que estoy intentando utilizar pues son aplicaciones para buscar las gasolineras más baratas que hay por mi zona e ir a esas gasolineras.
Y a todo esto sumamos también las hipotecas, el Euribor, el índice para calcular el tipo de interés al que las entidades dan el crédito, sigue su escalada. Roza el 0,3, ha crecido medio punto en tan solo 6 meses. Aún así, España está inmersa ahora mismo en lo que algunos ya identifican o califican como un boom inmobiliario. Si nos fijamos en los datos, solo en el mes de marzo del último mes del que tenemos cifras oficiales, se firmaron cerca de 45.000 nuevas hipotecas, un 18% más que en el mismo mes del año pasado. ¿Por qué la gente está firmando más hipotecas? Hay varios motivos. Uno es que haya acumulado más ahorro. Las familias durante la pandemia, aquellas que no vieron alterados sus ingresos, pues ahorraron. Y dos, el miedo a que el Euribor suba todavía más. En COPE, el profesor de Economía de la Universidad de Valencia, Joaquín Moudós, echaba cuentas a futuro.
En el año 2021, una familia española necesitaba más o menos el 26% de la renta del hogar para pagar la hipoteca. Si ese tipo de interés ahora subiera 100 puntos, en vez de pagar el 26, pagaría el 30%. Si aumentara, por ejemplo, 200 puntos, que la previsión es que el Euribor siga escalando, pues ya en lugar de pagar el 26% de su renta a la hipoteca, ya pagaría el 34%.
Hemos citado dos factores fundamentales. Uno es el ahorro que se acumuló durante la pandemia, otro es el aumento del Euribor y hay un tercero también, el aumento del precio de la vivienda como consecuencia del incremento de los costes en la construcción. Esto está llevando también a muchas familias a adelantar su decisión sobre si compran ahora mismo vivienda o no. El Euribor, el aumento del Euribor es una cosa que, una situación que estamos viviendo en los últimos meses, pero que también se viene arrastrando y que ha sido propulsado por la guerra en Ucrania. Sobre todo el aumento de costes de materia energética. Es la otra ofensiva rusa. El Kremlin continúa elevando el pulso con Europa al cortar el gas en países como Finlandia. Una fuente fundamental para países como Alemania, que continúa buscando alternativas para el suministro. De hecho, en las últimas horas el gobierno ha dado luz verde a los planes para desarrollar un nuevo campo de gas. Se instalará una plataforma en el medio del mar donde se construirá un gasoducto que conecte con el país germano. ¿En qué consiste, corresponsal Rosalía Sánchez?
El objetivo es la creación de una plataforma de producción que recibirá electricidad de un parque eólico alemán y que alimentará un nuevo campo de gas a unos 19 kilómetros de la costa de la isla Sirmónico, una de las islas frisias. El problema es el tiempo. El gas llegará a tierra en 2024 a través de un gasoducto que hay que construir todavía hasta el puerto de Emshafen, en la provincia de Groninga. Los dos gobiernos toman esta decisión en la misma semana en la que la rusa Gazprom ha comenzado a cortar el suministro de gas a los dos países, y no deja de ser una decisión controvertida. De hecho, el gobierno neerlandés había prometido cerrar el parque de Groninga en 2030 por los frecuentes terremotos que causa, pero de momento es prioritario mantener las reservas de gas a punto para el invierno, y las autoridades insisten en que el parque cuenta con todos los requisitos medioambientales necesarios.
Hoy, 102 días de guerra se cumplen, la invasión continúa, el ejército ruso continúa avanzando lentamente en su objetivo de hacerse con el control total de la región del Donbass. Ahora el Kremlin se centra también en la ciudad de Severodonetsk, la última gran ciudad bajo el control de Kiev en la región de Lugansk. Una ciudad en la que el sonido es este. Las tropas ucranianas resisten, aunque cada vez en peores condiciones. En las últimas horas habría incrementado el número de soldados rusos en la ciudad. Esta es la situación en cuanto a Ucrania, mientras la tensión en otro punto del planeta aumenta en el estrecho de Taiwán. China no descarta recuperar la isla y volver a las fronteras de la última dinastía imperial, una posibilidad en la que Estados Unidos ya ha avisado que intervendría, mientras Pekín ha respondido enviando 30 aviones de combate. Pero ¿cuáles son las posibilidades de que se produzca una invasión? Y lo más importante, ¿qué impacto tendría? Paco Delgado.
Más de 70 años han pasado desde que los nacionalistas del Kuomintang se instalasen en la isla de Taiwán tras la guerra civil. Ahora, Pekín advierte de que es la reunificación su deber histórico. Rafael Bueno, director de Política y Sociedad de la Casa Asia, explica las posibilidades de una invasión y, con ello, un nuevo conflicto internacional.
Antes de la guerra de la invasión rusa de Ucrania, pocas. Después de la invasión de Ucrania por parte de la Rusia de Putin, ya nadie es capaz de predecir qué puede pasar en el mundo.
Washington ya ha avisado de que intervendrá en territorio asiático para defender a Taiwán. Pero recuerda Rafael Bueno que las consecuencias de una guerra en Asia no serían las mismas que en el este de Europa.
Una guerra con China, Taiwán, acabaría afectando también a Japón, a la península coreana. Sería una catástrofe muy superior a lo que estamos viendo en Ucrania, que ya nos está afectando mucho con el tema del gas, el petróleo, y esto sería ya a nivel global.
Por eso la posible invasión china de Taiwán debe ser, apunta el experto, tema clave en la cumbre de la OTAN de Madrid. Reforzar la alianza de la misma forma que lo ha hecho la guerra de Ucrania, algo que desde Pekín miran con lupa.
Mientras todo está listo en Reino Unido para celebrar la última jornada del jubileo de platino de la reina Isabel II. Hoy está previsto el gran desfile que irá narrando la historia de los 70 años de reinado de Isabel II. Mientras tanto, se celebrará de forma simultánea en todo el Reino Unido un almuerzo festivo multitudinario. Cada barrio o comunidad está invitado a organizar. Lo que está en el aire es si Isabel II asistirá a los actos, porque ya se ausentó el viernes y también ayer. Eso sí, estuvo presente a través de la pantalla.
¿Sí?
Fue la nota de humor. La reina se grabó a sí misma tomando el té con el osito Paddington, un dibujo animado que es todo un símbolo británico. Todo mientras unas 20.000 personas disfrutaban de un concierto histórico en su honor. Un escenario por el que pasaron Diana Ross, Elton John o Queen. Grandes estrellas de la música británica. Y tras 4 días de celebración, hoy seguiremos pendientes del broche de oro con ese desfile que va a durar más de 2 horas y que va a recorrer las principales calles de Londres. Celebraciones también aquí en España. Es un día muy festivo en la provincia de Huelva, especialmente en Almonte y en la aldea del Rocío.
¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!
Tras 2 años marcados por la pandemia, la aldea recupera su color, su olor, su sonido habitual. La mayoría de las hermandades han ido llegando en las últimas horas. Miles de personas esperan ya reencontrarse con la Virgen del Rocío. Nos queda nada, porque en cuestión de horas, esta misma noche, tras el Santo Rosario, y una vez congregadas todas las hermandades, se produce lo que se conoce como el salto de la reja, que es uno de los momentos más emocionantes de toda la romería del Rocío. Copa Andalucía, Carmen Cerván.
Quedan horas para vivir algo que los rocieros llevan 3 años esperando, el salto de la reja y la procesión de la Virgen por la aldea del Rocío. Es lo que se va a vivir esta próxima madrugada en este rincón de la provincia de Huelva, que está a rebosar. Todos los indicadores apuntan a un incremento de visitantes en el Rocío. Viernes y sábado tuvo lugar la tradicional presentación de hermandades con sus impecados a la Virgen. Hoy la misa de Pentecostés, celebrada por el obispo de Huelva. Y esta noche, después del partido, programa especial de la noche de Adolfo Arjona desde el Rocío para contar en directo el salto y la procesión por la aldea rociera de la Blanca Paloma.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Dejamos la clave festiva. Nos detenemos en Madrid, en la localidad de Coslada. Un padre de 43 años de nacionalidad rumana ha sido detenido tras atrincherarse con una de sus hijas en el domicilio familiar y amenazar con volar el edificio con una explosión de butano. Estaba en trámites de separación y tenía que abandonar la vivienda. Más detalles, Andrea Espuña.
Más de 6 horas es lo que ha estado el padre de 43 años con su hija adolescente de 15, retenida en el interior de su vivienda. En un principio se había atrincherado con sus 2 hijas, aunque la pequeña de 12 años conseguía huir por el balcón. El ahora detenido estaba armado con un cuchillo y amenazaba con provocar una explosión de gas en el edificio. La madre estaba siendo testigo de todo desde la calle, al igual que medio centenar de vecinos que han tenido que ser desalojados. Finalmente, el hombre se entregaba tras horas de negociación. Contaba la portavoz de la Policía Nacional, Silvia Pérez.
Tras horas de negociación y de trabajo coordinado, se logró que se liberara a esta menor y se procediera a la detención inmediatamente de este individuo como presunto responsable de diferentes hechos delictivos, entre ellos detención ilegal, secuestro y malos tratos.
Ahora el agresor se encuentra en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial.
Y la Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal internacional dedicada al narcotráfico que tenía vinculaciones con cárteles mexicanos y que estaba asentada en Guadalajara. Han sido detenidas 24 personas. Redacción en Castilla-La Mancha, Cristóbal Cabezas.
Los agentes se realizaron un dispositivo policial en el que participaron más de 200 efectivos, un operativo que ha permitido la completa desarticulación de la organización. Las pesquisas han posibilitado localizar en el domicilio del líder del entramado un laboratorio de cocaína en pleno proceso de elaboración de más de 37 kilos de sustancia. Asimismo, se han realizado inspecciones en varios puntos de Málaga y de la Comunidad de Madrid, 5 registros en localidades de la provincia de Guadalajara y 8 registros en poblaciones de Madrid. Se han intervenido 1.000 kilos de cogollos de marihuana, 10 armas y 105.000 euros en metálico. Además, se han desmantelado 2 laboratorios para el procesado de cocaína, 2 invernaderos para el cultivo de marihuana y se han bloqueado 20 cuentas bancarias.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
¿Por qué hay trabajos que no cubren sus puestos?
¿Va a seguir empeorando la inflación?
¿Me conviene una hipoteca puente?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
La prohibición de la India de exportar cereal amenaza con más subidas de precios.
Ha subido un 55%.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Los españoles destinamos casi el 40% de nuestros ingresos a pagar impuestos.
Y ese 40%, Ángel, es solo IRPF.
IRPF y cotizaciones a la seguridad.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Pues el día viene soleado, el día viene caluroso. Si estás en el norte, si vives en Galicia, si vives en Cantabria, en Asturias, en el norte de Navarra, ahí vas a tener nubes de evolución con probabilidad de chubascos que pueden ser en forma de tormenta a medida que avance la tarde. Te lo acabamos de contar, se han superado los 100 días de guerra en Ucrania, la vida sigue allí y hay partidos que marcan, partidos de fútbol, que marcan un antes y un después entre los aficionados, encuentros que se convierten en una cuestión de Estado, como lo vivido esta semana entre Ucrania y Escocia. La selección ucraniana ha disputado así su primer partido de fútbol desde que comenzó la invasión rusa. Tras imponerse 3-1, Ucrania luchará hoy domingo, por estar en el Mundial en una nueva cita de la repesca contra Gales a partir de las 6 de la tarde. Lo comentamos muchas veces, para muchos un partido de fútbol no significa nada. Pero todos sabemos que la afición al deporte es también una herramienta de evasión. En este caso, ver a los jugadores en el césped defendiendo a su país es también un motivo para creer que se puede vencer, sea en un estadio o en el campo de batalla. Jorge López, hasta hace unos meses, era el director de la cantera de Krivas, un equipo de la primera división ucraniana. Huyó del país cuando comenzaron los ataques aéreos. Nos ha contado en COPE que el mundo del fútbol tiene mucho peso en la sociedad ucraniana.
Les encanta el fútbol, hay jugadores y tienen jugadores con unas características para el fútbol moderno muy buenas. De hecho, hay jugadores jugando en Italia, jugando en Alemania, en grandes ligas, en Inglaterra. Es un país en el que hay una cultura grande de fútbol y yo creo que tienen más problemas en la formación que en lo que es jugadores y producto, por así decirlo.
Desde que comenzó la invasión de Rusia en Ucrania, desde aquel 24 de febrero, más de 6 millones de ucranianos han visto obligados a abandonar su país. Gran parte de los 6 millones de refugiados ucranianos se encuentran en el Reino Unido. Por ello, 2.200 han podido ir a ver el partido a Glasgow. Allí hemos conocido historias fascinantes como la de Jorge. Este español se ha comprometido a ayudar a los máximos jugadores posibles. Llamó a varios clubes de primera y segunda división española y ahora 33 jóvenes ucranianos ya están entrenando por toda España en equipos como el Cádiz o el Huesca.
Sería muy importante para ellos, ¿no? Yo creo que, ojalá lo puedan conseguir, ojalá los jugadores puedan estar en las mejores condiciones, porque evidentemente yo creo que parten en desventaja, porque, seguramente la preparación no ha podido ser todo lo normal que debe ser este tipo de preparaciones.
Jorge ahora está en Valencia buscando equipo, otros 48 jóvenes ucranianos, con ganas de poder seguir dedicándose a su pasión. Como sus compatriotas, estarán también pendientes de lo que haga su selección hoy, a partir de las 6 de la tarde, frente a Gales, buscando un billete para el Mundial de Qatar. Domingo, 5 de junio. Y están pasando más noticias, te las cuento ya con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
En Coslada, en la Comunidad de Madrid, un hombre ha sido detenido tras pasar casi 7 horas atrincherado en su casa con sus hijas.
El individuo amenazaba con hacer explotar la vivienda con una bombona de butano y también a una de las niñas de 15 años con un cuchillo. Su otra hija de 12 consiguió escapar a través de una ventana. El hombre, de origen rumano, había sido denunciado por su pareja por malos tratos. Según ha trascendido, tenía que abandonar la casa por el acuerdo de separación al que se negaba. Tras horas de negociación, se logró liberar a la menor y detener a este hombre como presunto responsable de detención ilegal, secuestro y malos tratos.
En Andalucía, hoy, tercer día de campaña electoral y faltan ya solo 15 días para las elecciones del 19 de junio.
Hoy será Pedro Sánchez quien se estrene en Almería. Unas elecciones, las del próximo 19 de junio, que se disputan de nuevo en clave nacional y en las que el PP es favorito, aunque el líder de los populares dice que no hay que confiarse. Alberto Núñez Feijóo ha estado en Granada, aunque sin Juan Manuel Moreno, que en las últimas horas ha estado en la aldea del Rocío, donde se ha pronunciado sobre la ley de extranjería que el gobierno pretende modificar. Con ella quieren cubrir la mano de obra que falta en sectores como la agricultura, la construcción o la hostelería, un problema que afecta además de lleno a Andalucía. Moreno se suma a la petición de los populares de conocer más detalles de esta ley, que eso sí, ya ha confirmado también la ministra de Hacienda.
Y en Reino Unido, hoy último día de las celebraciones por el jubileo de Isabel II.
Unas 20.000 personas han disfrutado de un concierto histórico que le han dedicado grandes estrellas de la música a la monarca, entre ellos, por ejemplo, el grupo Queen. Isabel II apareció en la pantalla e inauguró la celebración a través de distintas imágenes desde el Buckingham Palace. La nota de humor fue el corto con el que la reina era protagonista, tomando té con el famoso osito Paddington, y la fiesta terminó con la platina un party at the Palace. El broche de oro es el gran desfile que tendrá lugar hoy para conmemorar sus 70 años de reinado.
Y no nos podemos olvidar del gran Rafa Nadal, que hoy, a partir de las 3, lucha por su 14º Roland Garros, Laura Solán.
El tenista español se enfrentará al noruego Casper Ruud en la final de Roland Garros a las 3 de la tarde. Para el rival de Rafa Nadal, este partido es un gran reto.
Jugar contra Rafa en la final de Roland Garros es probablemente el mayor reto que existe en el deporte. Puede sonar como una tarea imposible, pero por supuesto lo intentaré, como lo hicieron otros 13 antes que yo.
En la lucha por el ascenso a Primera División, el Tenerife ha pasado a la final de los playoffs tras ganar 1-2 a Las Palmas. Hoy se juega la segunda semifinal entre el Eibar y el Girona. La selección española se enfrentará al líder de su grupo, la República Checa, en la jornada 2 de la Liga de Naciones a las 9:45. Por su parte, el Real Madrid de baloncesto ha ganado al Baskonia 83-71, poniendo la semifinal con un 2-0 en el global del playoff de la Liga Endesa. Hoy es el turno del Barça Juventud. Y en el Gran Premio de Cataluña de MotoGP, Aleix Espargaró saldrá desde la pole en la carrera a las 2 de la tarde.
Y a las 6:36, una vez que hemos puesto orden, vamos a buscar otros enfoques, otros análisis en cope.es con Beatriz Calvo. Buenos días.
Buenos días, Antonio. Este domingo en cope.es nos trasladamos a la localidad de Almonte, en Huelva, donde esta noche se vivirá el momento más esperado del año, el llamado Salto a la Reja. Nos remontamos a su origen y te contamos las leyendas del siglo XV por las que surgió esta fiesta. Además, recordamos cómo se vivió el momento en el año 2019, el último en el que pudo celebrarse. Por otro lado, ya puedes disfrutar de una nueva edición de Radio Carlitos Deluxe, el podcast en el que Carlos Herrera hace una selección especial de su colección musical para disfrutarla contigo. Los mejores artistas y canciones que solo podrás descubrir con Carlos Herrera te están esperando en nuestra web en cope.es.
Vamos con el primer repaso a los periódicos de este domingo, primera cita en este caso, con la prensa regional que se ha leído. Guillermo Vila, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Antonio, buenos días.
Bueno, comenzamos con la celebración del sábado legionario en Almería.
La brigada de la Legión Rey Alfonso XIII, con motivo del Día de las Fuerzas Armadas y el 40 aniversario de la OTAN, celebró este fin de semana, ayer, una jornada de puertas abiertas en la base Álvarez de Sotomayor de Viator. Lo cuentan los compañeros del Diario de Almería. El acto empezó, como no podía ser de otra manera, con la entronización del Cristo de la Buena Muerte. También se rindieron los correspondientes honores a los que dieron su vida por España con su correspondiente descarga de fusilería. A su término se entonó la canción del legionario.
Y hablamos ahora de algo que aún nos queda un poco lejos, algunos un poco más.
Algunos un poco más y algunos un poco menos. Hablamos de los chiringuitos, en concreto de los de la playa de Peñíscola, que ayer sábado reabrieron después de 37 años de ausencia. Lo leemos en el diario Castellón Extra. En 1985 cerró el último de ellos, ya que el ayuntamiento en ese momento pensaba que los negocios de la orilla rompían con la estética monumental del municipio. Desde entonces, turistas y locales venían reclamando la vuelta de los chiringuitos.
Y nos situamos ahora en el País Vasco, concretamente en Bilbao.
Pues sí, porque de cara a las elecciones a la presidencia del Athletic Club se va cerrando la lista de precandidatos. Los aspirantes se conocerán oficialmente el día 9, de ellos saldrá el sucesor de Aitor Elizegui. De momento hay tres: Ricardo Barcala, Iñaki Aratzabaleta y John Uriarte. El correo se hace eco hoy del perfil del socio bilbaíno que podrá acudir a las urnas dispuestas en San Mamés el próximo día 24. La media de edad del total de socios es de 42 años y respecto a la procedencia, solo el 39% proviene de Bilbao, el 6% lo hace de Guecho. En total, cerca de 40.000 abonados están llamados a las urnas.
Gracias, Guillermo. Vamos ahora a repasar lo que ha dado de sí esta semana a la luz de la línea editorial de la cadena COPE. Lo hacemos con José Luis Restán. Buenos días, José Luis.
Buenos días, Antonio. Ha comenzado la campaña para las elecciones andaluzas y en la intención de voto se observa un cambio de tendencia interesante. Según las encuestas, el Partido Popular estaría recibiendo apoyo de muchos votantes que lo fueron del PSOE. La mitad de las personas que votaron al PSOE en 2018 tienen una buena valoración de la gestión de Moreno Bonilla. Esta forma de elegir, más en función de cuestiones concretas que de prejuicios ideológicos, significa superar algunos estereotipos. Si no fuese porque Sánchez ha traspasado muchas líneas rojas en su relación con el independentismo y con Bildu, y en su afán de ocupar las instituciones, hay algunas cuestiones de Estado en las que el acuerdo entre los dos grandes partidos sería posible y muy conveniente. Las desavenencias públicas entre miembros del gobierno, en circunstancias normales, habrían hecho saltar la coalición por los aires. El último espectáculo consiste en la oposición frontal de los ministros de Podemos a todo lo que tenga que ver con la OTAN, llegando a convocar protestas contra la cumbre en la que el gobierno de España ejercerá como anfitrión los próximos 29 y 30 de junio. La coalición está rota de facto y nada puede recomponerla. Pero ni a Sánchez ni a Podemos les interesa por el momento levantar el acta de defunción. Según el Programa de Alimentos de Naciones Unidas, cerca de 25 millones de toneladas de cereales están bloqueados en los puertos de Ucrania por las tropas rusas. La situación es tan crítica que el Papa Francisco, en la audiencia general del miércoles, hizo un llamamiento para que no se use el trigo como arma de guerra. La decisión de Putin de utilizar el trigo, el maíz y la avena como arma de guerra pone al mundo, y especialmente a los países en vías de desarrollo, al borde de una hambruna global que provocaría millones de muertes, con especial incidencia en los países más pobres y dependientes del alimento básico, sobre todo en Oriente Medio y el continente africano. Así ha transcurrido la semana Entre Líneas COPE.
Ocurre con casi todos los conflictos internacionales, incluida la guerra de Ucrania, que tras 100 días de invasión rusa nos cuesta mirar a una guerra que la tenemos a las puertas de Europa. En la mañana del fin de semana de COPE ponemos la mirada en Afganistán. Fue un 15 de agosto, ese día en plenas vacaciones en España, en un día tan festivo en nuestro país, los talibanes se hacían con el control de Kabul y volvían al poder en Afganistán. Las promesas de que habían cambiado eran falsas, como una mayoría presagiamos, y la realidad ha demostrado lo contrario. Han recortado los derechos y libertades de toda la población, pero sobre todo de las mujeres afganas. El régimen talibán ha impuesto de nuevo el burka obligatorio en público y en la televisión afgana. Las presentadoras, las periodistas, vuelven a llevar cubierto el rostro por orden del Ministerio de la propagación, atentos al nombre, propagación de la virtud y la prevención del vicio. Si quieren viajar, las mujeres afganas tienen que hacerlo acompañadas por un hombre. Y aunque la represión cada vez es mayor, todavía hay mujeres en Afganistán que salen a la calle a protestar contra la desaparición progresiva de sus derechos. Lo que pasa en Afganistán no nos pilla tan lejos y hemos visto en muchas ocasiones cómo también nos termina repercutiendo. Vamos a saludar en la mañana del fin de semana de COPE a Ana Ballesteros, que es investigadora del Centro para Relaciones Internacionales de Barcelona. ¿Qué tal, Ana? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿es una sorpresa o no tanto este progresivo recorte de derechos y libertades de las mujeres afganas por los talibanes? ¿O es lo que podíamos esperar a pesar de sus promesas iniciales?
Sorpresa no lo es. A lo mejor alguno que se creyó esta propaganda de Talibán 2.0 y todo este lavado de imagen de que habían cambiado y que habían aprendido la lección. Bueno, pues a lo mejor a ellos les sorprende. Las afganas lo tenían claro, las afganas veían que si regresaban al poder iba a volver todo hacia atrás. Y efectivamente, cualquiera que hubiera hablado con los talibán, cualquiera que hubiera escuchado, no a los que estaban negociando en Doha, sino a los talibán que estaban en Afganistán y que hablaban de cómo entienden ellos el mundo y cómo entienden el papel de la mujer en el mundo, sabían que esto iba a pasar.
Hay un dato que no hay que pasar por alto y que a mí me gustaría destacar. Las niñas afganas, entre 12 y 18 años, siguen sin poder ir al colegio. Esta es una realidad. Es cierto que los talibanes están recibiendo presiones desde fuera para que se permita que estas chicas puedan asistir a la escuela. Yo no sé si esas presiones van a dar algún resultado o a los talibanes por un oído les entra y por otro les sale.
Bueno, es complicado para aquellos muy poco numeroso sector que sí que quiere que las chicas regresen al instituto, ¿no? A la secundaria, aunque solo sea por conseguir lo que necesitan de la comunidad internacional, ¿no? No tanto porque crean que es su derecho. En todo caso, sí, es un revés y es demuestra en parte no solo la ideología, ¿no? De los talibán, de que las mujeres, las niñas tal vez pueden ir al colegio, pero una vez que ya tienen la capacidad de procrear, entonces tienen que estar ya encerradas en casa, ¿no? Hay muchas presiones internas, hay una situación muy complicada en Afganistán, especialmente en este tránsito de los talibán de milicias a gobierno de facto, y al final parece ser que las decisiones que están tomando es para apaciguar a los sectores más radicales o los sectores más violentos del movimiento.
Por muy malo o malísimo que sea un régimen, o por muy malo o malísimo que lo veamos desde Occidente, siempre hay países que se acercan a esos regímenes. Lo hemos visto con Rusia, que tiene sus aliados y los sigue conservando. En el caso de Afganistán, ¿qué naciones se están acercando y qué intereses tienen esas naciones? Porque, por ejemplo, hemos visto que han firmado un acuerdo con Emiratos Árabes Unidos para la gestión de los aeropuertos en Afganistán.
Sí, al final, digamos que Afganistán es otro de esos escenarios en los que la retirada de Estados Unidos ha dado lugar a una competición entre diferentes países, ¿no? Y ellos proyectan su influencia en Afganistán compitiendo entre sí para conseguir, bueno, pues aquello que va dejando Estados Unidos detrás. Sobre todo, tenemos que mirar hacia los vecinos, ¿no? Tenemos por un lado Pakistán, que sigue considerando que Afganistán tiene que estar bajo su esfera de influencia, sobre todo para mantener India alejada de lo que sería su frontera occidental. Tenemos a China, por otra parte, que desea incluir a Afganistán en su franja en su nueva ruta de la seda, en la franja de la ruta. Y también Irán, por otra parte, son tres países cercanos a Afganistán que están felices de que Estados Unidos se haya retirado de la región, de tenerlo más lejos que cerca, pero que también están preocupados por la inestabilidad que pueda surgir.
Por esto le voy a preguntar, porque a estas alturas, 9 meses después de su salida de Afganistán, los gobiernos de Estados Unidos, también los países europeos, han llegado a la conclusión de que su retirada fue un error.
Sin duda el cómo se hizo la retirada y el cómo no se supo prevenir o poner los medios para que esto no sucediera. Sí, al final quien marcó el ritmo fue Estados Unidos, quien decidió negociar unilateralmente con los talibán marginando a su aliado, que era el gobierno de Kabul, fueron los Estados Unidos. Y los demás seguimos, ¿no? Un poco ciegamente lo que se decidió en Doha. Realmente todo el vecindario está preocupado porque Afganistán puede volver a ser un núcleo en el que diferentes grupos yihadistas, sea el Estado Islámico, sea Al-Qaeda, sean otros, sobre todo también de Asia Central, ¿no? Que están en Afganistán, que pueden operar con mayor libertad ahora, pues puedan volver a ser las suyas, ¿no? Y al final no estamos siendo pragmáticos. Aunque creamos que Afganistán mentalmente nos sigue pillando muy lejos y creemos que lo que ocurra a partir de ahora no nos va a afectar.
Sin duda, eso es una de las claves por las que hoy, a esta hora, en la mañana del fin de semana de COPE, hemos querido volver a Afganistán. No nos pilla nada lejos, lo hemos visto en otras ocasiones. El terrorismo yihadista sigue siendo una amenaza y se agrava, sin duda alguna, con la toma de Afganistán por parte, con la toma del poder de los talibanes en este país. Ana Ballesteros, investigadora del Centro para Relaciones Internacionales de Barcelona, gracias por estar en la mañana de fin de semana de COPE. Te mando un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros. Un saludo.
When I look at you in your eyes,
La mañana
con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
De la lengua
y antes de que nos den las 7 de la mañana en este domingo 5 de junio, primer domingo del mes, vamos con esas noticias curiosas, algunas más ligeras, otras no tanto, como esta primera. Guillermo Vila, buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Porque es una polémica que, bueno, se ha desatado esta semana al anunciarse las propuestas de nombre para el nuevo pueblo extremeño surgido de la fusión de Don Benito y Villanueva de la Serena.
Así es, un grupo de expertos habían propuesto dos nombres, Concordia del Guadiana o Mestas del Guadiana. A los vecinos, la verdad, no les ha gustado nada, pero nada, la propuesta. Tanto que en las últimas horas se han concentrado a las puertas del Ayuntamiento de Don Benito. Escucha, Antonio, cómo recibieron a los alcaldes de Don Benito y de Villanueva, que tuvieron que salir escoltados por la policía.
Contentos no parece, la verdad. No eran más de un centenar, pero eso sí, hicieron ruido. En realidad, al preguntar en los dos pueblos, como te puedes imaginar, es que en esto de los nombres hay que tener excesivo cuidado. Hay opiniones para todos los gustos.
Creo que es bueno para las dos poblaciones. Entonces el nombre es lo de menos.
Me gusta más de Concordia. Concordia al Guadiana.
No me gusta, yo quiero mi pueblo. No quiero ni que le cambien el nombre ni que hagan la fusión, porque esto no es para el pueblo. Esto es una cosa política.
Bonito, bonito no son.
No.
Bonito no son.
Para uno mantener su nombre, su antigüedad, su dignidad y todas las cosas.
El caso es que la decisión del comité de expertos no ha sido improvisada.
Que va, han estado dos meses reflexionando sobre el nombre más adecuado. De hecho, se filtró una primera propuesta que, la verdad, parecía que tenía incluso más consenso. Vegas del Guadiana, pero finalmente también fue descartada. Bueno, ha sido tal el revuelo que los alcaldes han echado marcha atrás, han descartado los dos nombres de la discordia y han anunciado que van a seguir buscando opciones que tengan algo más de consenso.
Bueno, aquí que no saquen las cosas tampoco de quicio, es muy importante el nombre, pero hay que decir y hay que recordar que la fusión de estos dos municipios, de estas dos localidades extremeñas, se hizo en un referéndum y por mayoría. Vamos a hablar de piscinas. Atentos al susto que se ha llevado una estadounidense cuando se levantó por la mañana, salió al jardín y se encontró con un intruso en la piscina.
Pues sí, un intruso un tanto verde. Un cocodrilo decidió irrumpir en el chalet de la buena mujer a eso de las 8 de la mañana y darse un baño, pues, de buena mañana. La mujer, presa del pánico, grabó las imágenes del suceso y, pues, lógicamente llamó a la policía. Los agentes, eso sí, tardaron en llegar un rato y cuando lo hicieron, el animal ya fresquito había abandonado la piscina.
Eso a mí no me pasa, Guillermo. Entre otras cosas, ¿sabes por qué? Porque no tengo piscina en
casa. Me lo imaginaba.
Guillermo, vamos a hablar de algo que todos buscamos, deseamos, ansiamos, como es la felicidad.
Pues sí, porque al final es el gran tesoro de esta vida, ¿no? Antonio, ¿cuál crees tú o cuáles son para ti las claves de la felicidad? A ver.
Así, del tirón y de buena mañana. Pues no aspirar a más de lo que puedes tener, ¿no? Aceptar nuestros límites. Y esa es una buena clave para tener la felicidad.
Desde luego.
Para no rozarla con la yema de los dedos.
Esa puede ser una buena idea, desde luego, pero no creas que esto de la felicidad es tan subjetivo. Alejandro Cencerrado es licenciado en físicas por la Universidad Complutense de Madrid y analista de Big Data del Instituto de la Felicidad de Copenhague. Bueno, pues acaba de publicar En defensa de la felicidad. Se trata de un ensayo en el que analiza cómo de feliz se ha sentido durante más de 6.000 días, cerca de 17 años.
¿Y cómo lo analiza? Quiero decir, ¿tiene una especie de fórmula matemática o algo así?
Básicamente son dos palabras o dos conceptos: adaptación y felicidad por contraste. Esas son las dos premisas fundamentales de este hombre. El ser humano se acaba adaptando a casi todo, dice, y además nos sentimos felices cuando somos capaces de comparar. Por ejemplo, valoramos lo feliz que estamos por estar sanos cuando acabamos de pasar una enfermedad. Se lo ha contado esta semana a los compañeros de la tarde de COPE.
En septiembre me volví de Copenhague, donde he pasado 9 años. Copenhague tiene un tiempo súper oscuro, lluvioso, y yo cada invierno allí pensaba, ¿qué hago aquí? Si yo era feliz en España. Y me mudé en septiembre en gran parte por el sol. Pues a los 3 meses de tener sol ya me adapté y ahora ya no aparece en mi diario como una fuente de felicidad. Nos adaptamos a todo y tenemos que ser conscientes de que a veces tenemos que echar en falta aquellas cosas que nos hacen.
Lo que hace este hombre es ponerle una nota a cada día. Dice que cada noche antes de acostarse se pregunta si quisiera que el día se repitiera a la mañana siguiente. Si es positivo, le da una nota de más de 5, si no, pues menos de un 5. Eso sí, solo ha sido capaz Antonio de poner 2 días un 9.
Bueno, ahí lo tienes. Según el último informe mundial de la felicidad, los países con personas más felices son Finlandia, Dinamarca e Islandia. Dice Carballedo que la clave es la economía.
Y no tanto tener buen tiempo, como a veces creemos los españoles.
En países con mucho sol, con terrazas, con cañas, hay mucha gente que no lo está pasando tan bien. Por mucho que tengas una terraza al sol, si tú no tienes trabajo o si no tienes las condiciones económicas que te permitan tener cierta tranquilidad, pues es difícil que seas feliz.
Bueno, lo ideal, claro, es tenerlo todo. Sol, si puede ser cañas también, y estabilidad económica. Lo que tienen algunos es mucha jeta. Ojo al parte que ha escrito esta semana una profesora y que ha hecho reír y mucho a los usuarios de las redes sociales.
Sí, una profesora ha publicado en su cuenta de Twitter el acta de una clase. En las observaciones escribe lo siguiente. Ojo al relato. Un alumno se escondió detrás de una chaqueta colgada en el perchero durante gran parte de la clase. En el transcurso de esa clase se empiezan a escuchar aullidos de un animal y gritos molestos como Mbappé, rata, reiteradas veces. Y continúa la profesora con el relato. Pregunto de dónde vienen esos sonidos y los alumnos me dicen que vienen del patio de fuera. 10 minutos antes de terminar la clase, el alumno al que le sancioné logró salir del perchero y me dice, «Me debéis 20 euros». Cabrones. Cuando a la profesora le pregunta por qué ha hecho eso, antes de expulsarlo, él responde así en modo de burla que para hacer reír a sus compañeros. Y concluye el tipo, ha sido la clase más productiva de mi vida.
Pues cómo será el resto. Atentos al futuro de este muchacho que promete. Y ahora te quiero contar la historia de Gonzalo, con quienes han hablado esta semana los compañeros de la tarde de COPE. ¿Quién es Gonzalo, Guillermo?
Pues mira, su historia la verdad es conmovedora. En el año 2006 tuvo un grave accidente de tráfico que le provocó una lesión de médula que le dejó sin poder mover las piernas. Ante un suceso así, pues uno puede venirse abajo y tirar la toalla, pero él no.
Desde que tengo uso de razón, siempre he querido hacer cine. Soñaba con dirigir comedias. Hasta que un día me subí al coche equivocado. Primera vez me enfrentaba a una historia sin guión previo, donde yo era uno de los personajes. Jamás pensé que una silla podría convertirse en mi mejor amiga.
Gonzalo decidió entrar en el club de baloncesto de la Asociación de Minusválidos Físicos de Vigo. El baloncesto le ayudó a superar su sufrimiento, a estar activo. Pasaron los años y Gonzalo, que había estudiado comunicación audiovisual, decidió grabar un documental sobre su historia. Cuenta que la película es sobre todo una historia de reconstrucción. Un documental que ya es un hecho, se llama A05, un deporte contado desde dentro.
Bueno, todo un ejemplo, toda una historia de superación. Que nos dan las 7, Guillermo, nos escuchamos en un ratito, gracias.
Hasta luego.
Algún tiempo atrás, bailan los sueños sobre los tejados.